Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Entramos en el corazón de la Semana Santa. A esta hora, o a lo largo de la tarde, en otros años, pues muchos se subían al coche para empezar 4 días de vacaciones. Lo pueden hacer los que se trasladan dentro de su comunidad autónoma, los que no tienen cierres perimetrales provinciales o los que se mueven dentro de su provincia. Empiezan unas vacaciones algo distintas en grandes ciudades como Madrid, que tiene a estas horas aspecto de pueblo, porque no está desierta como otros años, y todo el mundo se echa a pasear a la calle. Y empezamos el corazón de la Semana Santa con al menos 2 buenas noticias. La primera es que cada vez hay más estudios que aseguran que la vacuna no solo protege a los que están inmunizados, sino que reduce los contagios, que los vacunados no contagian o contagian muy poco. Habrá que confirmar esos estudios, pero si se confirman, es una estupenda noticia. Y la segunda buena noticia es que hay varias consultoras que estiman que el crecimiento de la producción de vacunas va a ser exponencial. ¿Eso qué significa? Bueno, pues hasta ahora las mayores factorías de vacunas del planeta han fabricado 400 millones de vacunas en pocos meses, que es una buena producción de vacunas. Ahora se calcula que para finales de este año se pueden haber producido entre 10.000 y 12.000 millones de vacunas. Somos algo menos de 8.000 seres humanos en el planeta. Si esos cálculos, 8.000 millones, quiero decir, si esos cálculos se cumplen, podríamos tener vacunas para todos antes de final de año. Las previsiones, pues, a medio plazo son positivas. Ya sabemos que la esperanza es un bien arduo, requiere saber esperar. El COVID nos está enseñando que no todo se puede tener inmediatamente. Es verdad que nos cuesta comprenderlo, pero las perspectivas a medio plazo son buenas. A corto plazo, sin embargo, las noticias no son tan positivas. El objetivo de Sanidad es que al acabar este mes, o sea, hoy, el 80% de los mayores españoles estuvieran vacunados, mayores de 80 años, y eso no va a suceder. La ministra Darias ha asegurado esta mañana que mañana llegan más vacunas. Hoy el Consejo Interterritorial ha aprobado una modificación de la estrategia de vacunación. La vacuna de AstraZeneca vuelve a utilizarse hasta los 65 años. Y hoy ha entrado también en vigor la ley que exige usar mascarilla siempre, en lugares abiertos, aunque haya 1,5 metros de distancia de seguridad. ¿No lo era hasta ahora esto obligatorio? Pues había algunas excepciones en algunas comunidades autónomas. Por fin vamos a tener una regla común en toda España. Pero bueno, ya el gobierno ha dicho que como esto se empezó a poner en marcha en junio del año pasado, pues hay que ver si se matiza.
Mañana, en el Consejo Interterritorial, la ministra llevará el repaso sobre los preceptos que se promulgan, por si alguno fuera objeto de una necesidad de armonización o de matización.
Eso es lo que decía la ministra Montero ayer, y hoy lo que sabemos es que ya se han puesto de acuerdo el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para revisar esa norma de la obligatoriedad de la mascarilla en cualquier sitio a pesar del 1,5 metros de distancia. Ya digo, para una vez que teníamos una norma común, ya están diciendo que la van a cambiar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a profundizar en esta nueva ley que impone el uso de la mascarilla en toda España desde hoy y en cualquier espacio público, aunque se esté cumpliendo esa distancia de seguridad. También en la playa, ¿no? Que esto ha generado mucha polémica. O en el monte, ¿no? En la montaña, paseando por ahí. En fin, como tú dices, también Sanidad y las comunidades autónomas ya se han comprometido a revisar esta polémica ley, que desde luego está dando mucho que hablar. Vamos a analizar hasta qué punto esta medida es efectiva y sobre todo si afectará esto al turismo de alguna manera. Será a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y hoy, miércoles santo, en plena Semana Santa, queremos acercarnos hasta Málaga. Allí la cofradía de Jesús el Rico liberará 3 presos. Lo mismo pasa en Granada. En el Real Monasterio de San Jerónimo han recuperado esta tradición después de que el año pasado se tuviera que suspender por la pandemia. Y mira, te cuento la historia de Sisu. Es un perrito callejero de Carolina del Norte que durante varios días se coló en una tienda para robar siempre el mismo unicornio de peluche. Bueno, el perro acabó en un refugio para animales, pero les dio tanta pena a las personas de este centro que terminaron comprándole ese peluche para regalárselo. Tanta insistencia tuvo sus frutos. Así que hoy queremos que nos cuentes con qué te has emperrado, nunca mejor dicho, qué se te ha puesto entre ceja y ceja y no lo has dejado hasta que lo has conseguido, o a lo mejor sigues empeñado en conseguirlo. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pilar. Porque todos tenemos cosas que nos obsesionan, como por ejemplo encontrar trabajo en un sitio concreto.
Buenas tardes, gente. Yo me he emperrado en conseguir entrar en una empresa de autobuses de cerca de donde yo vivo, en la zona sur de Madrid. Llevo mucho tiempo intentándolo y espero conseguirlo algún día. Si Dios quiere, lo conseguiré. Gracias, gente.
Gracias a ti. ¿En qué te has emperrado? ¿Que lo conseguiste o que sigues en ello? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me he empeñado en que tienen que entrarme todo lo que tengo que contar que hay aquí en este guión, que es un montón.
Y yo siempre te doy paso tarde, ya.
Vamos al lío. Otro examen para la selección española camino al Mundial, hoy en Sevilla ante Kosovo. Ayer, ya saben, la Sub-21 clasificada en el europeo. Tenemos varios nombres propios: Joao Félix, Fede Valverde, Gerard Piqué, Erling Haaland y cómo está la Euroliga de baloncesto. Y antes del partido ante Kosovo, Luis Enrique vuelve a su línea.
Que no tenemos un 11, ¿no? Yo no he visto a ningún entrenador que, porque juegue con los mismos 11, gana siempre. Lo que no puedo hacer como seleccionador, y lo entenderéis todos, y el que no lo entienda tampoco me interesa mucho, es que tome mis decisiones en función de lo que quiera Pepe, Manolo o Lucas. Yo soy un profesional, entrenador, con un historial a mis espaldas. No voy a cambiar mi manera de actuar, estoy encantado. Y como me ha ido bien en mi carrera, ¿por qué voy a cambiar? Porque Pepe, Manolo y Lucas son los periodistas, no es la afición. La afición está encantada, la afición solo ve a la selección para disfrutar. Si jugamos bien se lo pasan de coña, si no se enfadan, como es lógico. Nosotros no le pedimos nada a la afición.
El partido es a las 9:45 y nosotros lo que le pedimos a Miguel Ángel Díaz es que nos cuente la última hora desde Sevilla, Miguel.
Es el tercer partido en esta fase de clasificación hacia el Mundial de Qatar. Esta mañana lista oficial ha descartado Luis Enrique a Brian Hill. Se viste Gerard Moreno, que va a lucir el dorsal número 9 a la espalda y que tiene opciones incluso de ser titular. Sergio Ramos, el capitán, después de no jugar ni un minuto contra Georgia, será titular y cumplirá su partido 180 con la selección española. Hay conflicto diplomático con Kosovo, van a sonar los himnos nacionales sin hacer referencia de palabra a nuestro rival en el día de hoy, por supuesto, ondeará su bandera en el estadio de la Cartuja. Va a pitar el encuentro el colegiado danés Jakob Kellet. Hasta septiembre España no volverá a competir en esta fase de clasificación.
Viene rodeada, por tanto, de polémica la presencia de Kosovo, pero en lo estrictamente deportivo, ¿qué podemos contar del rival de hoy, Luis Millán?
Segundo partido de clasificación de Kosovo para el Mundial, después de ser goleado por Suecia por 0-3. Descansan ahora los jugadores en su hotel. Ayer realizaron su última sesión de entrenamiento sobre el césped de la Cartuja. La baja más significativa es la de su capitán, el central del Nápoles, Rahmani. Tampoco estará Berisha, que fue expulsado en el último partido. Lo mejor del equipo y a lo que más tiene que temer España es a su zona ofensiva, con Muliki, el delantero del Lazio, y Rashica, el extremo del Werder Bremen, como hombres más destacados.
El otro partido del grupo que se juega hoy es el Grecia-Georgia, 9:45. Descansa Suecia. Y en la clasificación, también recuerdo, Suecia líder, 6 puntos, España tiene 4, Grecia 1 y Georgia y Kosovo 0 puntos. Y ayer la gran noticia, la rojita, la Sub-21, se metió en los cuartos de final del europeo, Luis Basteiro.
Victoria 2-0 ante la República Checa, que nos clasifica como primeros de grupo para los cuartos de final del europeo. En la primera parte, los de Luis de la Fuente sufrieron un poco porque Italia ganaba 3-0 y un gol de los checos nos dejaba fuera. Pero en la segunda, todo cambió. Dani Gómez entró por Abel Ruiz y suyos fueron los dos goles. El primero a pase de la muerte de Barrenechea y el segundo tras una gran asistencia de Manu García. Esta tarde sabremos nuestro rival en cuartos: Portugal, Croacia, Suiza o Inglaterra. A él nos mediremos el 31 de mayo. Anoche el seleccionador Luis de la Fuente estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y la pregunta era clara: ¿volveremos a ser campeones?
Vamos a ir a por todos y a intentarlo. Este equipo ha crecido mucho, tiene mucha ambición, tiene seguridad en todo lo que hace, porque van creciendo y van encontrándose cada vez más seguros, y no sé dónde tenemos el techo, y lo veremos, a ver. Vamos con mucho optimismo, desde luego.
Recuerden que el España-Kosovo lo cuenta hoy Tiempo de Juego desde las 8:15 en COPE. Lo que viene ahora es una noticia que tiene que ver, pues perfectamente, con el famoso virus FIFA, porque Joao Félix ayer tuvo un problema, se lesionó con Portugal, Antonio Ruiz.
No ha tenido mucho protagonismo Joao Félix con su selección. De los tres partidos, en los dos primeros fue suplente y tan solo jugó unos minutos residuales, y ayer sí fue titular contra Luxemburgo, pero en el minuto 39 tuvo que abandonar como consecuencia de un golpe en el tobillo derecho. Está pendiente de algunas pruebas y de su evolución para verificar si puede jugar o no el domingo contra el Sevilla. El que no estará es Carrasco, que tampoco ha jugado con su selección por unas molestias musculares, pero además está sancionado, no puede estar frente al Sevilla.
Hablando de virus FIFA, Bayern de Múnich se rompió ayer Robert Lewandowski con Polonia, sufre una lesión en el ligamento de la rodilla derecha y estará un mes de baja. Se pierde, por tanto, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Y ayer, la jornada camino al Mundial nos dejó cosas como esta.
Ainda Ronaldo, pé esquerdo para Cancelo, a tirar el cruzamiento.
Gol de Ronaldo con Portugal, de Cristiano Ronaldo con Portugal, que fue uno de los selecciones, uno de los equipos que jugó en el día de ayer, Carlos Ganga.
Noche de goleadas, Bélgica 8, Bielorrusia 0 y Gibraltar 0, Países Bajos 7, con un tanto del sevillista Luke de Jong. Croacia ganó 3-0 a Malta, Modric fue suplente pero marcó de penalti en el segundo tiempo. Y lo que tú decías, Muni, Portugal ganó 1-3 a Luxemburgo, como casi siempre un gol de Cristiano Ronaldo. Además, Noruega venció a Montenegro 0-1, pero Haaland se volvió a quedar seco. Bale asistió a la victoria de Gales 1-0 ante la República Checa, y la Eslovenia de Jan Oblak cayó ante Chipre también 1-0.
Y hoy, Santi Duque, juegan algunas de las más grandes del panorama europeo.
El duelo más atractivo enfrenta a Inglaterra y a Polonia en el mítico Wembley. Los británicos, que suman 6 de 6 con 7 goles a favor y ninguno en contra, quieren seguir con paso firme hacia Qatar ante una Polonia, ya escuchábamos, que pierda Lewandowski. También como local, Alemania se mide a Macedonia. La Mannschaft suma 2 victorias y buscará el triplete frente al combinado balcánico. Francia, por su parte, visita a Bosnia con los ánimos más tranquilos tras imponerse a Kazajistán. Recordemos que empató el primer partido ante Ucrania. Los focos puestos en un Dembélé en estado de gracia y en un Mbappé que en el partido ante Kazajistán fue suplente. Y también de visitante, Italia viaja a Vilna para medirse a Lituania. Los de Mancini, con 24 partidos sin perder y 2 triunfos en esta ventana, tirarán de rotaciones.
Viene para no perdérselo el tiempo de juego de esta noche en la cadena COPE, y no se pierdan tampoco el mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Para estar seguros, Muni, como cada día, sí que escuchen atentamente esto. Súper ofertón para todos ahora mismo en Berti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento para ti. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Lo siguiente en este guión es el futuro de Haaland.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Le quiere todo el mundo, o prácticamente todo el mundo. Hablamos de Erling Haaland, y qué noticias hay hoy sobre el futuro del jugador del Dortmund, Arantxa Rodríguez.
Pues vamos a empezar con uno precisamente que no le quiere, debe ser de los pocos. El presidente del Bayern, Karl-Franz Rummenigge, ha asegurado que el conjunto bávaro no tiene ninguna intención de fichar a Erling Haaland, porque entre otras cosas asegura que tienen al mejor del mundo en esa posición, que es otro, que no es otro, que Robert Lewandowski. Sin embargo, el que sí estaría dispuesto a perder la cabeza por fichar al delantero noruego sería el Manchester City, que según The Sun podría gastarse 180 millones en su fichaje y pagarle 36 millones de euros al futbolista por cada temporada.
Veremos si acaba o no acaba, por ejemplo, en el Real Madrid, pero allí, en el equipo de Zidane, están más pendientes ahora de recuperar lesionados para el Eibar y sobre todo para Liverpool. Y hoy el nombre es el de Fede Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, el uruguayo que ha empezado a trabajar sobre el césped con balón, haciendo diferentes ejercicios. Es una sensacional noticia. Kroos también lo hace todavía de forma individual, pero ya con las botas en el día de hoy. Carvajal lleva varios días trabajando con diferentes ejercicios de forma individual, también con balón. Y Odriozola ha hecho lo propio con el grupo. Así que el lateral apunta a entrar en la convocatoria ante el Eibar, lo que podría hacer también Thibaut Courtois, que aunque no jugó ayer con su selección, la belga, su seleccionador Roberto Martínez indicó que se había perdido ese partido simplemente por precaución, por unas pequeñas molestias en el hombro. Así que en principio Thibaut Courtois estará ante el Eibar.
Hay buenas noticias también en el FC Barcelona, porque Elena Condis, hay brotes verdes con Gerard Piqué.
Sí, a 10 días para el Clásico, la presencia de Piqué en el entrenamiento es la buena noticia del día. Ha hecho parte del trabajo con el grupo casi un mes después de recaer parcialmente de su lesión en la rodilla. Si todo va bien, podría reaparecer ya el lunes que viene contra el Valladolid. Para ese partido se espera seguro a Sergi Roberto, que entre lesiones y recaídas se ha perdido 30 partidos. Koeman, por lo tanto, va a recuperar a dos de sus capitanes en el momento clave de la temporada para la Liga, con el Clásico a la vuelta de la esquina y a dos semanas para la final de Copa del Rey.
Y ahora noticias de la otra final de Copa, que es la de este sábado a las 9:30 de la noche, si nada cambia, que están hablando de retrasarla 15 minutos, pero de momento a las 9:30 de la noche entre Athletic y Real Sociedad. Y así se animan en Bilbao.
Todos somos uno y queremos la final, que se preparen la Real y el Barça, que si vamos es para ganar.
¿Y cuáles son las noticias del día en el Athletic, José Ángel Peña?
El equipo rojiblanco Luis ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes de viajar mañana a Sevilla, ya con los internacionales Íñigo y Simón en la expedición. Marcelino solo tiene las bajas de Nolasquain y Zarga, ya que Núñez, aún entre algodones, parece que estará a disposición del preparador asturiano. Un hombre que puede resultar clave el sábado es Williams. El delantero rojiblanco reconoce el potencial de la Real, pero también advierte que el Athletic es como un león que nunca se entrega y dispuesto a hacer historia.
No se nos puede dar por muertos. Un león herido, siempre que está herido, si no lo matas, pues te puede hacer daño, y creo que esa es la insignia de este club. El Atleti es un equipo peleón, guerrero, que compite con aldeanos, y ese es nuestro ADN competitivo. Tenemos la opción de hacer historia y vamos a intentar a hacerla, poner la guinda al pastel.
Así se animan en Bilbao y así se animan en San Sebastián. Este aire flamenquito, y la noticia en San Sebastián es la renovación de Nacho Monreal, Mauri Díaquez.
Efectivamente, Muni, una temporada más para el veterano Nacho Monreal, con opción a otra más. Por otra parte, la Real entrena a las 4, pendientes de un hombre, Mikel Merino, de que por fin se una al grupo. Estos días en Navarro ha trabajado en solitario, aquejado de molestias en la espalda, pero hay total confianza de que llegue a tiempo para la final. Por cierto, hoy la Real ha dado a conocer su hoja de ruta. La expedición partirá el viernes por la mañana desde Zubieta hasta el aeropuerto de Fuenterrabía, con un pasillo y caravana de seguidores. Va a ser brutal. El equipo entrenará en la Cartuja a las 6 de la tarde de ese viernes.
Hay una mala noticia en el Celta. Se confirma que Araujo sufre una rotura fibrilar en el aductor medio de la pierna izquierda y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Y bajando un escalón, por cierto, a la segunda división, también mala noticia en el Español, porque hay 2 positivos por coronavirus, Quique Iglesias.
Y según hemos podido saber, son 2 jugadores del primer equipo del Español que han dado positivo por coronavirus. Están en casa sin síntomas. Esta tarde toda la plantilla va a volver a pasar PCR. Hay que recordar que mañana hay partido del líder de segunda en casa a las 5 contra el Fuenlabrada.
Contamos ahora noticias de la jornada de segunda de la Liga Smartbank que tenemos en juego, Javi Pascual.
Jornada 32, que comenzó con la victoria del Almería en Málaga para seguir metiendo presión al dúo de cabeza. Además, el Sporting ganó en Vallecas en un duelo clave por el playoff, y también tuvimos el Alcorcón 1, Oviedo 1 y el Ponferradina 2, Logroñés 2. Para hoy tenemos 2 encuentros y ambos a las 7 de la tarde. Por un lado, el Albacete Castellón con la lucha por el descenso en juego, y además también tenemos el Sabadell Girona. Y por último, Muni, señalar que el partido Rayo Vallecas Cano Mirandés, aplazado por los casos de coronavirus en el equipo burgalés, se jugará finalmente el miércoles 14 de abril.
Y atención, porque hoy tenemos también Liga de Campeones Femenina. Andrea Peláez juega el Barça en la vuelta de cuartos de final.
A las 5 arranca esa vuelta de cuartos de la Champions para el FC Barcelona en el Academy Stadium de Manchester ante el City. Con pie y medio en semifinales, las de Lluís Cortés llegan con un 3-0 a favor en la ida, que les permite soñar con sus cuartas semifinales en los últimos 5 años. La mala noticia es que las azulgranas no tienen disponibles ni a Jenny Hermoso ni a Keira Hamraoui lesionadas, pero la buena noticia es que Graham Hansen se ha recuperado a tiempo. A las 5 el Barça vuelve a soñar con hacer historia.
Y hay noticia también en la Liga Iberdrola, porque el Dux Gaming, el equipo de eSports de Courtois y de Borja Iglesias, entre otros, compra el EDF Logroño. Enseguida les contamos más noticias del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Este es el número 2 del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Anoche en el partidazo, no hay dudas, dice, habrá Juegos Olímpicos.
Sí o sí, sí o sí. Yo creo que, sí o sí. Vamos a hacer Juegos de Tokio. Está todo arreglado, el conocimiento de lo que pasó y de la pandemia y la situación de la misma. Tenemos vacunas, hay muchas vacunas ya funcionando, han demostrado su efectividad. Incluso sin vacunas, está todo muy arreglado y estamos en condiciones de poder celebrar los Juegos en cualquier situación normal de COVID.
Y hablando de gente que manda en el deporte, hoy ha tomado posesión de su cargo el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, Santi Duque.
Minutos después de la una, José Manuel Franco juraba su cargo como nuevo secretario de Estado para el deporte. El político lucense de 63 años ha recibido el testigo de su predecesora, Irene Lozano, y todo el apoyo del ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribe. Franco, que asume el cargo como un honor y una responsabilidad, ha prometido seguir trabajando en la línea trazada por Lozano, ha asumido la dificultad del momento y se ha comprometido, Muni, a impulsar una nueva ley antidopaje y seguir acometiendo la igualdad total del deporte femenino.
Balón Cesto. Está que arde la Euroliga y ayer dura derrota del Real Madrid ante el Efes con sanción incluida a Pablo Laso, Dani Asenjo.
Derrota de las que hacen daño. Por 25 perdió el Real Madrid ante Anadolu Efes 83-108. Los blancos compitieron el partido hasta el descanso, de hecho se fueron uno arriba, pero en el tercer cuarto un parcial de 22-35 para los turcos y un lío arbitral que acabó con Pablo Laso expulsado, terminó por hundir al Madrid. Quedan dos jornadas de la fase regular y las cuentas son claras. El Real Madrid depende de sí mismo, pero no puede fallar ni contra Olympiacos el viernes, ni ante Fenerbahce la semana que viene. Por cierto, Pablo Laso ha sido sancionado con un partido y no podrá sentarse en el banquillo el viernes ante los griegos.
Están compitiendo entre ellos los equipos españoles. Ayer victoria muy importante de Baskonia ante Panathinaikos, Roberto Arrillaga.
Pues absolutamente maravillosa esa racha de 9 victorias en los últimos 10 partidos para Baskonia. La de ayer, 82-97, frente a Panathinaikos, que le hace colocarse séptimo en la tabla clasificatoria y, por lo tanto, en puestos de playoffs a falta de 2 partidos. Ayer, al carácter Baskonia, se le unió el acierto de Polonara y Jedraitis con valoraciones de 36 y 35 respectivamente. Es la victoria número 18 para Baskonia, que buscará vencer mañana contra pronóstico al Anadolu Efes.
También ayer, Albert Díez perdió Barcelona en cancha de Maccabi.
Sí, 99-94 en la prórroga y con una decisión arbitral muy rigurosa y hasta cierto punto absurda. Una derrota que impide al Barcelona asegurar la primera plaza. La polémica, 94 iguales y a 12 segundos del final, el francés Di Falà señala técnica Mirotic por pisar la línea lateral para defender un saque de banda. El viernes, penúltima jornada en la pista del Fenerbahce.
Y hoy, José Manuel Segarra, otra cita clave para Valencia.
Sí, con los resultados de ayer, Valencia Basket pasa a depender de sí mismo, ganando sus 3 partidos. Será como mínimo séptimo en la tabla para hoy contra Olympiacos, que por cierto siempre ha ganado en la Fonteta. Hermansson es la única baja por lesión.
Damos cuenta también de los resultados de los equipos españoles en la FIBA Champions, Javi Pascual.
Pues anoche tuvimos la derrota del San Pablo Burgos en Bosnia ante Ligoquea y pospone así su pase a la siguiente ronda. Clasificación a esa ronda en la que sigue aspirando el Casademón Zaragoza tras el triunfo ante el Dinamo Sassari. Para hoy a las 6, el Lenovo Tenerife buscará dar un paso importante para su clasificación a esa siguiente ronda con una victoria en Riga.
¿Se pueden imaginar lo que es que te toque las narices cuando estás a plena de revoluciones, en una cancha de tenis? Pues fíjense el cabreo ayer con un aficionado de Roberto Bautista.
Roberto,
¡ven aquí! ¡Cállate la puta boca ya y deja jugar al tenis, hostia! ¡Gilipollas!
Ángel García, esto ocurrió ayer en el Master 1000 de Miami.
Sin duda fue la imagen y el sonido de la jornada, porque nunca habíamos visto así a Roberto Bautista. La historia es muy sencilla, es un aficionado hater, un aficionado de estos que va a las pistas a hacerse notar, a hacerse el gracioso y que de gracia tiene bien poca. Entonces ya le había molestado en más ocasiones y eso fue de lo que se quejó Bautista. Un Bautista que, por cierto, juega hoy ante Medvedev, al que le ha ganado las 2 veces que se han enfrentado, los cuartos de final, también jugará Sarras Orribes ante Andreescu.
Así se lo explicó luego Bautista, Ángel García.
Yo tengo mi genio, ¿no? Este personaje ya lleva molestándome durante varios partidos durante mi carrera y he perdido la paciencia.
¿Qué os decía o qué hacía?
Entorpecer el partido, gritar, es mal educado ese personaje y he perdido la paciencia. La verdad que no tenía que haber reaccionado así, pero con la tensión del partido, las pulsaciones altas, he salido por ahí.
Ciclismo, Quique Iglesias, hoy tenemos la clásica a través de Flandes.
Y es un día histórico para el ciclismo, entre comillas, español, por el que el equipo Movistar de las chicas ha ganado esta superclásica de Flandes. Annemiek van Vleuten, para eso la ficharon, ha conseguido la primera victoria para el Movistar esta temporada. Y entre los chicos, la carrera ha saltado en 1000 pedazos, menos de 50 kilómetros para el final. La cabeza de esta a través de Flandes es para Dylan Van Baarle por detrás. Persiguen todos.
Y cerramos con balonmano. Luis Malvar, después de la Odisea, el Ademar eliminado en la Eurocup.
Pues el Ademar de León perdió también el partido de vuelta de los octavos de final de la European League ante el Kristianstad por 31-34 en Suecia. Eliminado el Ademar después de esta impresentable eliminatoria a la que ha sido obligado el conjunto leonés a jugar en condiciones deplorables por parte de la Federación Europea y la intransigencia de las autoridades sanitarias de Castilla y León. Pues también hasta... esta tarde, perdón, dos partidos aplazados de la Liga Sobal, Cisne Cangas y Logroño Guadalajara.
Gracias, Luis. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte.
Gracias a ti. Y Luis, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de profundizar en el deporte, a partir de las 3 y media en punto en el 106.3 de la frecuencia modulada, tres momentos como siempre hasta ahora. Lo primero, un recuerdo, un extracto de anoche en el partidazo con Juanma Castaño, hablando de Luis Enrique.
Si España gana, va a ser un fenómeno. Y si España no gana, va a ser un desastre. Y va a ser criticado.
Porque y por eso morirá con sus ideas, Cañete.
Claro, ¿verdad? Porque narices... Luis Enrique es de los pocos entrenadores que han aprendido hace mucho tiempo que uno tiene que morir con las botas puertas, con las botas puestas y no tratar de ser mediáticamente lo que no son. Y al final son los resultados los que van a decir ole tus narices, Luis Enrique, o te tienes que marchar que venga otro a ver si lo hace mejor.
También es verdad que si estuviera... hubiera jugado dos partidazos, si hubiera goleado los dos partidos, a lo mejor no... También hay una crispación de los dos malos partidos.
Cuando Luis Enrique sale así, sale porque el momento le exige salir así.
Claro.
En realidad es un mecanismo de defensa. Más que un ataque, está defendiéndose.
Claro, pero no sabe perfectamente cuando está de boda, cuando está de entierro. Y aquí está de entierro el hombre.
No, yo es que creo que la afición pasa de la selección.
Claro, y él...
Pasa.
Y él...
Sí, Elías, no me mires así, yo sé que tú eres el defensor de...
Sí,
y él pega el tiro a la prensa, Pepe, Lucas y Manolo son periodistas, no son aficionados.
Yo te digo que la mayoría de la gente no sabe con quién juega España mañana, ni qué es lo que juega mañana.
Hoy en el AVE me han preguntado a mí cuatro personas con quién jugaba España.
Claro.
Y entonces él lo que ha dicho bien claro es que dice, mira, me da igual lo que digáis vosotros, porque aquí el responsable de que esto salga adelante soy yo, voy a llevar a quien me dé la gana.
A él le gusta ser frontal con la crítica y con la prensa,
no es frontal con la crítica, o sea que él defienda que en tres partidos con tres rivales de distintos niveles pues tenga que rotar, pues yo lo defiendo también. Lo que no entiendo es que tire de su currículum, es que a mí me ha ido muy bien en mi carrera, o sea, yo esas cosas creo que son necesarias.
Bueno,
creo que son necesarias, pues estamos en una fase de clasificación.
¿Por qué no? Si estamos poniendo en duda su capacidad.
Porque estamos diciendo que
no tiene 11, que no...
Y por una frase ayer de Luis Enrique en su comparecencia previa al partido ante Kosovo, hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo.
Sí, Muni, en @deportescope decía ayer el seleccionador Luis Enrique que la afición está encantada y preguntamos que si está de acuerdo la afición. Estamos cerquita de los 1.800 votos y de momento el 77% no está de acuerdo con el seleccionador, el 23% sí que está de acuerdo.
Mister, no estamos encantados todos, pero tenemos muchas ganas de estarlo, así que eso que no lo dude nadie. Bueno, última pista de la semana del reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recuerdo que como no tenemos programa el viernes, mañana resolvemos el reto y estamos buscando una ciudad española con una semana santa muy importante.
Muy importante, sí. Como es un reto bastante sencillito, recordamos las pistas. El lunes es que en esa ciudad empalman la Semana Santa con otra fiesta y tienen dos semanas de vacaciones, así de chulos son. Dijimos ayer que, en definitiva, esa Semana Santa es la exposición en la calle del mejor imaginero español, además de la época del barroco, y la pista de hoy es que esa Semana Santa está declarada como de interés turístico internacional. O sea que es una fiesta.
Ayer estuve a punto de liarla, ¿verdad?
Bueno, qué marda.
Rocé el poste.
Qué marda.
Rocé el poste.
Así es más fácil todavía.
Está bien, ya como ha dicho muchas veces Pedro Martín, aquí de lo que se trata es de aprender, de que aprendamos cosas entre todos. Da igual si acertamos el día antes o el día después, ¿verdad?
Si aprovechamos para aprender una cosa en una semana, pues magnífico.
Algunos tenemos la mollera bastante dura, pero aún así aprendemos cosas con Pedro Martín todas las semanas. Bueno, te escucho esta noche, ¿verdad?
Sí, correcto, con el partido de España contra la Federación de Kosovo, ¿no?
Sí, creo que en Televisión Española van a tener un problema complicado hoy, ¿eh? No te sí, digo sí. nada, y te lo digo todo. Bueno, te escucho, Pedro Martín, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, chicos.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Entramos en el corazón de la Semana Santa, una Semana Santa que vuelve a ser diferente. Es la segunda ya. Bueno, los pasos no pueden salir, no hay procesiones. Y claro, ahí estamos hablando con la gente de las cofradías y, bueno, eso provoca pues mucha nostalgia y mucho deseo de que las cosas vuelvan a ser como siempre. No somos los únicos que no podemos celebrar la Semana Santa a gusto y tranquilamente, pero no solo por el COVID. Hay rincones en el planeta donde los cristianos son minoría. Y si quieren celebrar la Semana Santa, pues tienen que tener cuidado con muchas medidas de seguridad o prácticamente blindar las iglesias. Uno de esos países es Indonesia. El domingo de Ramos, el domingo pasado, un par de suicidas en una isla de Indonesia se estallaron, se inmolaron, como se dice ahora, y provocaron unos 20 heridos. Afortunadamente, el responsable de la seguridad, el de la puerta, vamos, más que responsable de seguridad, el portero estuvo atento y consiguió que no entrasen, porque si hubieran entrado a la iglesia hubieran provocado una matanza. El caso de Indonesia es muy significativo. Indonesia es un país enorme, es un país con 250 millones de habitantes, o sea, casi más que un país, es un continente, que tiene una mayoría de población musulmana. Y que hasta hace unos años tenía una población musulmana pues que seguía, digamos, un islam religioso, nada fundamentalista, sin problemas de yihadismo, pero en los últimos años se está dando un giro. Y ojo, porque eso significa que el fundamentalismo y también el yihadismo son dos cosas diferentes, se extiende más allá de Oriente Próximo y de África. O sea, esta bomba del otro día nos advierte, ¿no?, que los países musulmanes también de Asia, y en el caso, ya digo, de Indonesia, que es como un continente, empiezan a estar contaminados por esta plaga, que a gente como estos cristianos de esta isla, una isla bastante pobre, pues les provoca inseguridad y sobre todo una falta de libertad religiosa. Ya digo que en el mundo hay muchos rincones donde no pueden celebrar tranquilamente la Semana Santa, no por el COVID, sino por la violencia que sufren esas minorías cristianas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 31 de marzo, miércoles santo. Y mira, nos vamos a acercar ahora en la tarde a una realidad y a una preocupación que se está dando en muchas casas. Puede que también en la tuya. Ocurre asimismo en la casa de Tere. Tere es la madre de Dafne, una niña de 12 años que está en primero de la ESO y que antes de la pandemia sacaba unas notas buenísimas. Pero el final del curso del 2020 y lo que llevamos de este 2021, pues le ha afectado mucho en la motivación. Dafne rinde menos, bastante menos, y está desmotivada. Como todos los niños de su edad, pues Dafne volvió a su clase en septiembre después de haber estudiado telemáticamente desde el mes de marzo. Entonces los colegios pues se las apañaron como pudieron, ¿no? Pero ahora muchos centros siguen sin estar preparados para la educación online a pesar del esfuerzo de los profesores. Hay ritmos diferentes, deberes diferentes. Además, si un compañero da positivo, los más cercanos a él lógicamente se tienen que quedar en casa. Y esa incertidumbre pues también está afectando a los chavales. Tere, buenas tardes. Tu hija solía aprobar con sobresaliente y ahora creo que aprueba y aprueba bien, pero con notas desde luego no tan altas. Está desmotivada de algún tiempo a esta parte. ¿Por qué? ¿En qué lo notas?
Buenas tardes, Pilar. Pues antes hacía las cosas con muchas más ganas, pues le prestaba mucha más atención y ahora es como, bueno, tengo que estudiar porque tengo que estudiar y porque no me queda otra. Y ya está. No que la veo yo con alegría ninguna. Yo creo que es porque por la incertidumbre que tienen de no saber qué días tienen que ir, qué días no tienen que ir, porque si un compañero coge el COVID tienen que estar confinados en clase los unos pocos y otros no. No van al mismo ritmo escolar porque los que se quedan en casa confinados no tienen clases online puesto que solamente les mandan deberes y estudiar. Es un poco hoy sí, hoy no.
¿Y tú crees que influye también el hecho de que piense que la van a aprobar de todas formas?
En algunas ocasiones sí que es verdad que pienso que le desmotiva y que piensa, bueno, voy aprobando y ya está, y no tengo por qué esforzarme más. Pero como ella dice, es que es de casa al colegio y de colegio a casa, y cada vez más. Entonces, pues tampoco tienen ningún aliciente que les dé a ellos para poder decir, apruebo con más nota.
Y Tere, hay algunos padres que piensan que sus hijos ya recuperarán el tiempo perdido el año que viene. No es tu caso y tú tampoco estás de acuerdo con ese posible aprobado general. ¿Por qué?
Porque unos se esfuerzan muchísimo y otros, bueno, que les vayan a aprobar a todos no quiere decir que tengan conocimientos todos. Porque a mi hija, porque la aprueben, muy bien. ¿Y el año que viene qué? El año que viene no sabe hacer nada. Porque si lleva ya un año entero perdiendo el tiempo, los profesores en ese sentido yo pienso que están un poco vendidos, porque si no ayudamos los padres, los profesores no pueden dar a más.
O sea, que dices que los profesores, en tu opinión, están un poco vendidos, aunque es verdad que se están volcando y esto es una realidad. ¿Cómo los ves tú a ellos?
En el tema de los profesores, yo desde luego en el colegio de mi hija estoy súper contenta, porque sí es verdad que ellos ponen todo y más de su parte. Pero claro, llega un momento en que pienso que ya no dan a más, porque claro, se pasan la vida unos con exámenes, los otros están dando otro tema, ahora tengo que hacer la recuperación del examen que les hice hace dos temas, ahora esta clase resulta que está toda la clase confinada y tengo que hacerlo vía online, entonces... Como esto es día a día, creo que ellos también están un poco saturados, descentrados, pero vamos, no es, yo pienso que no es un trabajo solamente de profesores, sino de profesores, alumnado y padres.
Gracias, Tere, por contarnos lo que pasa, lo que le pasa en este caso a tu hija, que seguro que le pasa, por supuesto, a muchos alumnos, ¿no?, y a muchos padres que nos están escuchando en este momento. Hablamos a menudo del éxito que ha supuesto la vuelta al cole presencial, bueno, el hecho de poder mantener además esas clases presenciales, pero hablamos menos, ¿no?, de los problemas que se siguen arrastrando. Lo cierto es que el escenario que nos ha descrito Tere no es demasiado positivo, pero ¿cómo se puede evitar esa desmotivación? ¿Se podría cronificar? ¿De quién depende que los niños se motiven? Ana Cobos es orientadora en el Instituto Ben Gavirol, perdón, en Málaga, y presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de saludarte y de compartir este ratito con vosotros.
Igualmente. Acabamos de escuchar el caso de Dafne, que nos lo contaba su madre, sí. Tere, una niña de sobresaliente, y que este año, bueno, pues va probando, sí, pero que no tiene muchas ganas de ir a clase, bueno, que la nota claramente desmotivada. ¿Qué riesgos corremos, no? Si dejamos que esto suceda, ¿no?, esta desmotivación, si no les exigimos, si no, bueno, intentamos o que estudien, porque no solo porque tienen que estudiar, sino porque realmente ellos quieran.
Claro que sí, es que tenemos que intentar conseguir que nuestros chicos y chicas estudien por motivación intrínseca. Siempre en educación hablamos de dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es aquella que se hace por el hecho en sí de aprender, es decir, cuando un niño o una niña, por ejemplo, juega al fútbol, lo hace muy bien, sigue entrenando más y más, y todo este esfuerzo le revierte en que cada vez lo hace mejor, con lo cual obtiene un refuerzo positivo del ejercicio en sí, de su trabajo, de su esfuerzo. Claro, la motivación intrínseca es la mejor, porque es por la que hacemos las cosas, por el placer de hacerlas, ¿no? Sin embargo, la motivación extrínseca es aquella que empleamos cuando le decimos a un niño o una niña, pues mira, si apruebas el curso, te compro una moto. El objetivo se cumple, ¿no? Se puede cumplir, se aprueba el curso, bien. Pero claro, la motivación era otra, era una motivación externa. De modo que ese tipo de motivación no es tan sostenible en el tiempo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el aprendizaje debe de ser un placer. Debe de reportar situaciones agradables, de satisfacción, de haber cumplido. Y todo eso hace que se mantengan las ganas de seguir estudiando.
Claro, pero como vemos, esto que ya de por sí seguramente, bueno, no siempre es fácil. En algunos casos se consigue, en otros no. Unos niños lo tienen, pues no sé si ya de siempre, y a otros le cuesta más. Sin embargo, ahora con la pandemia yo creo que todo esto desde luego se ha magnificado. Porque Tere nos comentaba que en clase de su hija van como a dos o tres velocidades. Que cuando unos están confinados, otros están dando materia. Y cuando vuelven los que estaban en casa, se tiene que examinar de algo que muchas veces no habían dado en clase. ¿Crees que los profesores, claro, en esta situación también pues hay que reconocerles su esfuerzo, ¿no? Pero a lo mejor se centran pues también en los resultados, en los exámenes. No sé si habría que cambiar algo.
Sí, hay que cambiar muchas cosas en el sistema educativo, evidentemente. Y precisamente con la pandemia nos dimos cuenta de cuántas cosas estábamos haciendo por inercia y no estábamos haciendo bien. Nos tuvimos que ajustar en unas cuantas semanas a la enseñanza a distancia y a reestructurar el pensamiento educativo y escolar, puesto que había que dar, nos dábamos cuenta en ese momento de dónde está lo accesorio y dónde está lo imprescindible. Y en esos momentos, en la tercer trimestre del curso pasado, pues no estábamos para lo accesorio, teníamos que distinguir qué era lo imprescindible. Por eso el sistema educativo debemos de hacerle una reflexión y fijarnos en qué es lo imprescindible, qué es lo funcional para la vida diaria. Cuando muchas veces un chico o una chica no quiere estudiar, nos pregunta, pero es que esto ¿para qué me sirve? Y muchas veces es cierto, es que no está conectado los contenidos educativos con lo que realmente va a ser funcional para la vida o para ser mejor persona o estar más integrado en el mundo, ser más feliz. Hay que darle una vuelta a qué estamos enseñando en el sistema educativo y cómo lo estamos enseñando, porque en las metodologías también, gracias a la tecnología y a esta situación que nos ha impuesto la pandemia, nos hemos dado cuenta que las metodologías pueden ser muy distintas y que en una metodología que sea más atractiva, más lúdica, más conectada con los intereses de nuestros chicos y chicas, ahí podemos conseguir mucho más. Y de hecho se están haciendo unas experiencias buenísimas que podemos encontrar en las redes.
Porque claro, aquí la clave es un poco lo que estamos comentando, la motivación de los alumnos. Pero ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué se debería hacer en los centros para recuperar esa motivación de los alumnos, Ana?
Pues un poco en la línea de lo que te estaba comentando, Pilar, estar muy cerca de nuestros chicos y chicas, saber cuáles son sus motivaciones, qué quieren hacer. Decía Séneca, no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde se dirige, ¿no? Sí. Debemos de ayudar a nuestros niños y niñas a construir su proyecto de vida para saber hacia dónde están dando los pasos, cuál es el camino, cuál es la meta, ¿no? Y cuando uno sabe hacia dónde va, como decía Séneca, cuando uno sabe cuál es la meta, pues nuestros pasos pues se nos hacen más llevaderos. Por eso creo que hablar de orientación vocacional, de orientación profesional para la vida sería una clave importante para nuestros chicos y chicas, ¿no? Hacer las cosas para que te sirvan para algo, saber que estás en camino, ¿no? No encontrarte perdido. Y por otro lado también lo que te decía antes, las metodologías. Hay que darle una vuelta importante al sistema educativo en cuanto a las metodologías. Se habla ahora, por ejemplo, en la nueva ley, que se pretende que los aprendizajes no sean tan memorísticos. Pues evidentemente, estamos en una sociedad donde lo práctico impera. Queremos que las cosas nos sirvan, queremos resultados aquí y ahora. Y es verdad que lo académico, la tradición academicista, pone el punto de mira muy a largo plazo. Y eso no conecta con nuestros chicos y chicas. Necesitamos un aquí y ahora más funcional, más lúdico, más cercano, más tecnológico y muy pensado en la clave de todo el sistema siempre, que es el desarrollo y el aprendizaje de nuestros chicos y chicas.
Pero ¿y por qué chicos como el caso de la hija de Tere, que conseguían muy buenas notas hasta que llegó pues la pandemia, llegaron las clases online, llegó después la clase presencial, pero quizá ya el colegio no era lo mismo, de repente ya no sacan buenas notas? Aprueba, pero bueno, pues ha perdido esa capacidad del gusto por el estudio, de tener y de sacar esos sobresalientes, y se conforma con ese bien, que es más o menos en donde se encuentra ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, están pasando cosas importantes, sí. Están pasando cosas importantes a los chicos y a los niños y niñas y a toda la sociedad. Estamos viendo, y esto ya es un dato, cómo los problemas de salud mental van a aumentar. Tenemos niños y niñas que, si no podemos calificar como una depresión en el sentido clínico de la palabra, pero sí cierta desgana, aburrimiento, ya apatía, cansancio de esta pandemia que parece interminable. Y esto, pues, por supuesto, se refleja en los resultados académicos de nuestros chicos y chicas, en toda nuestra sociedad, ¿no? Ante esto no podemos hacer más que lo que decíamos, ¿no? Estar cerca del alumnado, intentar que no se nos pierda, estar muy, muy atentos a todas las variables de tipo emocional que se ponen en juego en el bienestar de nuestros niños y niñas, en su aprendizaje. Tenemos que estar muy alertas. Los padres y madres tienen que ir mucho a los centros o conectarse con los tutores, con las tutoras, porque es imprescindible hacer entre todos un trabajo de equipo.
Fíjate que
y los medios de comunicación también.
Tere decía, sí, en un momento de la entrevista nos contaba que Dafne tenía la sensación de que lo único que hacía ahora era ir de casa al colegio, del colegio a casa, de casa al colegio, del colegio a casa. Esa sensación, claro, que nos ha pasado a todos un poco con la pandemia, incluso con el trabajo, con otras actividades, ¿no? Sí. Esa especie de día de la marmota que parece que también les está afectando a los chavales.
Por supuesto, ¿y a quién no? Uh-huh. Esto es, en cierto modo, es la pesadilla de la marmota, es interminable. Es así. Por eso debemos de intentar conectar con los intereses de nuestros chicos y chicas, seguir adelante y luchando porque todas las cuestiones que influyen en el aprendizaje, pues que se puedan solventar de forma positiva y que acabe esto y que sea una experiencia a contar dentro de unos años.
Y entiendo, Ana, que eso depende de los profesores, depende de los padres y de esa conexión que deben tener entre ellos más que nunca.
Pues claro que sí, porque esto es un trabajo de equipo. Sacar un niño adelante, pues como dice el proverbio africano, es un trabajo de tribu. Todos debemos estar codo a codo. Y decía antes, ¿no? Los padres, las familias, el profesorado y los medios de comunicación, Pilar, hacéis mucho bien cuando tratáis estos temas. Porque hay familias que se encuentran perdidas y necesitamos todos escuchar palabras de aliento, saber que un niño o una niña puede bajar algo en su rendimiento escolar ahora, pero que no es un motivo por el que castigar ni por el que reprender, sino por el que comprender y estar cerca de tu hijo, de tu hija, porque le está pasando algo y tú eres su familiar, eres su apoyo incondicional y hay que estar al lado de nuestros chicos y chicas y acudir a quienes te puedan ayudar. En este caso, seguramente los mejores son los que están más cerca del otro lado de casa, que son las personas que estamos en las comunidades educativas, el tutor y los orientadores y el profesorado.
Pues Ana Cobos, orientadora del Instituto Bengavirol en Málaga y presidenta también de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Pues nada, se enamoró este perrito de un peluche que había en una tienda y lo intentó hasta varias veces, que se coló en la tienda para intentar robarlo. Al final acabó en la perrera el pobre, bueno, en fin, en un centro para animales. Pero el caso es que le llevaron el peluche por tanta insistencia que tuvo Sisu. Bueno, tanta insistencia tuvo sus frutos. Así que hoy queremos que nos cuentes en qué te has emperrado alguna vez, que se te ha puesto aquí entre ceja y ceja. Oye, hasta que no lo conseguiste, no paraste. Bueno, a lo mejor estás en el proceso. A lo mejor te sigues empeñando en ello. Álvaro, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que todos tenemos ese caprichito, Pilar, que queremos darnos y hasta que no lo conseguimos, no paramos de dar la lata.
Buenos días, gente. Pues yo hasta que no conseguí un casete de doble pletina, no paré. Corría los años 80 cuando empecé a dar la varilla en mi casa, que quería para grabar cintas y regalárselas a compañeros de la o excompañeros de la universidad. Compañeros por aquella época me los pedían, pero yo os digo, hasta que no conseguí mi radiocasete doble pletina, no paré en casa.
Bueno, hasta que no conseguiste que te lo regalaran.
Claro, claro. ¿Eh? Hombre, pero cuando bueno, eres pequeño los ahorros no dan para mucho. Y mira, fíjate, para los amantes del motor, ¿quién no ha visto nunca una moto por la calle o en una revista y ha dicho, tiene que ser mía?
Buenas tardes, gente. Pues con lo que me he emperrado, será un tópico, ¿vale? Pero desde niño siempre me han gustado las motos. Incluso cuando tuve 18 años me saqué el carnet de la moto sin tener posibilidad de comprar moto. Y bueno, han pasado 30 años y por fin ya la tengo. Menuda moto. Han pasado 30 años, pero ha merecido la pena.
Bueno,
venga, un saludo y felices Pascuas.
Pues igualmente, tendrían que pasar 30 años.
Lo bueno se hace esperar.
Pero ahí está la moto, ¿no? Pues eso, me alegro de que lo haya conseguido. Es que es cuestión de proponérselo, mira. Bueno, que nos lo cuentes. ¿En qué te has emperrado ahí? Que se te metió entre ceja y ceja y al final lo conseguiste. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. ...31 de marzo es miércoles santo. Este año volvemos a celebrar una Semana Santa típica por culpa de la pandemia. No se podrán sacar los pasos a la calle para evitar aglomeraciones, pero en esta ocasión, si está permitido acudir, por ejemplo, a los templos para visitar y rezar ante las imágenes. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En España hay unas 10.000 hermandades que han tenido que reinventarse este año para cumplir con las medidas de distanciamiento y poder celebrar al mismo tiempo la Semana Santa. Tú has hablado con algunos cofrades. Uh-huh. ¿Cómo se están organizando?
Bueno, pues no está siendo nada fácil, ¿eh? Han tenido que tirar de imaginación, pero la devoción es tan grande que si queremos, pues todos podremos asistir a los actos litúrgicos. Mira, en lugares como Oviedo, por ejemplo, sustituirán las procesiones del Viernes Santo por un Vía Crucis en el que solo participará una pequeña representación de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de Estudiantes. Nos lo explicaba en COPE su capataz, Iván Rodríguez.
El Viernes Santo por la tarde, una representación de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de Estudiantes portará el Santísimo Cristo de la Misericordia, un crucificado, a hombros en las faldas del Monte Monsacro, a las afueras de Oviedo, unos 13 kilómetros, en un vía crucis flanqueado por antorchas, y será retransmitido en directo por las redes sociales de la Hermandad para toda España y todo el mundo. Para dar testimonio de que Semana Santa sí hay, y lo que no salen son los pasos a la calle, pero Semana Santa siempre hay y siempre habrá.
Bueno, los oyentes de COPE, Pilar, saben perfectamente que nosotros transmitimos todos los años muchas liturgias, muchas celebraciones, sí. Pero además ya son bastantes las cofradías que se han animado a hacerlo a través de las redes sociales o de sus respectivas páginas web, como esta que nos contaban en Oviedo. Mira, Iván Rodríguez nos recordaba que así podremos participar sin saltarnos las medidas de distanciamiento y el aforo limitado en los templos.
Que hay que seguir otro poquito más, y esto no deja de ser un bache en nuestro caminar, pero el camino hacia Dios está lleno de obstáculos. Este es uno más y habrá que franquearlo.
Y sobre esos aforos limitados, Maribel, quería yo hablar también, porque es verdad que nos piden que procuremos repartirnos a lo largo del día para evitar aglomeraciones en los templos.
Sí, bueno, sabes que depende de la incidencia que registre cada comunidad autónoma, pero bueno, en la gran mayoría estamos hablando de aforos del 50% en el interior de las iglesias. De esa manera se vivirán celebraciones de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo tan emotivas como el sermón de las siete palabras que este Viernes Santo va a presidir el cardenal Carlos Osoro en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. Mira, su vicehermano mayor, Miguel Ángel Izquierdo, describía este acto religioso en COPE y nos recordaba la devoción con que se vive la Semana Santa en España.
Diferente, pero ilusionados. Tristes, pero alegres de poder revivir el sábado otra vez la resurrección, la vigilia pascual de nuestro Señor Jesucristo. Alegres de que esto pase y que podamos reencontrarnos y poner las imágenes en la calle y las cofradías. Se echan de menos ciertas cosas, pero bueno, dentro de lo que estamos viviendo, damos gracias a Dios que podremos volver a revivir más pronto que tarde ese momento con nuestras imágenes en la calle.
Pues sí, estamos hablando de procesiones y de celebraciones que trascienden además lo meramente religioso, porque hay que recordar que en España hay 25 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Entre las 25 suman 575 cofradías, lo que demuestra la pasión y dedicación con que se viven, ¿no?, estas fechas en nuestro país, Maribel.
Bueno, y esas son solo, Pilar, las procesiones reconocidas internacionalmente, porque en total hay 10.000 hermandades, casi 3 millones de cofrades en España y alrededor de 9 millones de simpatizantes y beneficiarios. Sabemos que se están reinventando, pero esta noche, por ejemplo, tampoco habrá procesión de los gitanos en el barrio de Sacromonte, en Granada, ni el Jueves Santo la de los legionarios en Málaga o la del Cristo yacente en Zamora, o cómo echarán de menos los sevillanos, madre mía, su procesión tan espectacular como la madrugada del Viernes Santo. Porque aunque tampoco podrán salir los empalaos de Valverde de la Vera en su Vía Crucis, ni escucharemos por las calles de Valladolid los tambores y las dulzainas el Viernes Santo en la procesión general, sabemos, Pilar, que este año, la Semana Santa, volverá a dejar momentos históricos en los templos de toda España. Y nosotros en COPE, por supuesto, lo vamos a ir contando.
Lo contaremos, cómo no, con esta Semana Santa que está aquí, que la Semana Santa, por supuesto, continúa. Pero bueno, como decimos, muchas cofradías, pues claro, han tenido que reinventarse, como estamos contando, para poder mostrarnos a veces esas imágenes también, ¿no? En muchos casos incluso, pues utilizando ya nuevas tecnologías o utilizando las redes. Manuel Sánchez, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, un abrazo, Pilar.
Siempre con la seguridad máxima, por supuesto, en cualquier caso, manteniendo siempre la distancia de seguridad y, como no, con la mascarilla. Hablando de mascarillas, ya sabes, desde hoy la mascarilla es obligatoria en todos los espacios públicos, también al aire libre, aunque se mantenga la distancia de seguridad. Ha generado muchísima polémica esto. Ya se ha hablado de que se va a matizar esta cuestión, enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.